mayor, están en pleno invierno.
Son las 7:47 y hay que aprovechar con todo el tiempo que nos queda de este programa, porque les anunciamos al principio que le íbamos a dedicar un tiempo con la seriedad que se debe y con la profundidad que amerita lo que está ocurriendo en Rusia y en toda esa zona. Rusia, por darle una referencia, porque quiero referenciar el tema, pero en general en toda esa zona del Asia Central. Y está con nosotros Fernando Wilson, que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muchísimas gracias como siempre por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente, y también sufriendo la quincena que mencionaban ustedes, digamos, pero desde el otro lado, acá en Viña, digamos, con
Estás en Viña.
Una ola de gente llegando.
Ah, claro, porque ustedes tienen universidad allá y acá. Bueno, es originalmente de allá, la Adolfo Ibáñez.
De hecho, sí. Bueno, es exactamente, nos gusta recordar eso.
Ah, ya, está muy bien.
A los profesores de por acá.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, Fernando, bueno, con tiempo pensamos en quién podría ser una persona que nos ilustre, porque leyendo, incluso por encima, incluso solo titulares, uno se preocupa. Empieza a leer con un poco más de profundidad y dice, miércale, ¿cuáles son los alcances reales de esta postura que ha tomado Vladimir Putin? Muy dura, con muchas aristas. Yo planteo dos o tres nada más, tú después tomas la posta. Por ejemplo, el exigirle a Ucrania, que es un país independiente, por si alguien se olvidó que ha pasado el tiempo, que no entre, y le pide a la Unión Europea que no entre a Europa, Ucrania. De avisar o anunciar, perdón, y que uno de sus embajadores no descarte que haya una invasión a Ucrania por parte de la Rusia. Después, ¿de qué habla de la posibilidad de enviar tropas a Venezuela y a Cuba? Nos recuerda la Guerra Fría, pero de aquellas. Y así suma y sigue, y tenemos lo que pasa en Kazajstán, tenemos, en fin, lo que pasa con todas las ex repúblicas soviéticas. Aquí estamos con Sebastián Rivas, Fernando, y que nos cuentes por dónde ves tú las mayores preocupaciones de este caso.
A ver, el tema básico, podemos trabajarlo en dos planos particulares. El primero tiene que ver con que Rusia, en términos ancestrales, tiene un imperativo geopolítico que determina su forma de comportamiento internacional. La disolución de la Unión Soviética significó que la Rusia imperial y posteriormente las fronteras que había construido en Asia Central, en Siberia, en el este, digamos, y también en Europa, repentinamente volvieron a donde estaban entre el siglo XIII y el siglo XV. Es decir, de alguna manera, Europa Occidental, a la que en combinación admiran profundamente, pero temen también de la misma forma, de manera irracional, digamos, o sea, de manera emocional profunda, ahora colinda directamente con ellos. Los estados bálticos, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania, colindan físicamente con Rusia. Y el hecho que Ucrania eventualmente pueda entrar tanto a la Unión Europea como sobre todo a la OTAN, es tremendamente intimidante, porque representa, por decirlo de alguna forma, décadas después del fin de la Guerra Fría, la derrota definitiva. Es decir, tener un país OTAN, no como los pequeños países bálticos, sino que un estado mayor, con capacidad industrial, con fuerzas armadas considerables, colindando con la propia Rusia, nada menos que en el río Don. En esa situación es intolerable para cualquier líder ruso y particularmente para Putin. Ahora, ¿por qué? Porque esto se vuelve a agravar también con una situación que Biden ha sido más taxativo que los presidentes norteamericanos en refregarlo, por decirlo de alguna manera, quizás por todo el tema, ¿te acuerdas?, de la trama rusa durante la elección de Trump, claro, etcétera. Claro. En términos de que Biden no está tratando a Rusia como una superpotencia o como un país primario a nivel global, sino que lo considera de facto como una potencia regional. Es decir, lo trata a través de asociaciones u organizaciones internacionales, como por ejemplo la OTAN, no directamente vis-a-vis. Han tenido algunas reuniones cumbre, etcétera, pero en las cuales la relación no fluyó, digamos. Y luego y el tratamiento de Estados Unidos respecto a Rusia es frente a crisis específicas. Por ejemplo, la intervención en Kazajstán, la intervención en Bielorrusia, recordarás cuando, que también es otra república exsoviética, cuando se produjo el problema de la quinta reelección de Lukashenko, y posteriormente respecto a aspectos estratégicos como, por ejemplo, la no ratificación del tratado de limitación de armas de alcance intermedio, armas nucleares de alcance intermedio, etcétera. Es decir, Estados Unidos no trata a Rusia en el mismo nivel que trata a China, sino que lo miran menos. Y eso, para el nacionalismo ruso y particularmente para un Putin, y ese es el tercer elemento, muy complicado políticamente, en forma interna, es intolerable. ¿Qué es lo que pasa? Desde la invasión de Crimea y desde el derribo del avión ucraniano, el vuelo, ¿se acordarán? Perdón, el avión malayo, el vuelo MH-317, sobre precisamente la cuenca del Don, Rusia ha sido objeto de sanciones económicas brutales por parte de Occidente. Extraordinariamente duras, que han implicado no solamente un freno considerable al crecimiento económico, sino que también un descenso en la calidad de vida del ruso promedio, también muy marcada. Tú vas a un supermercado ruso y la cantidad de productos que hoy día están en oferta son infinitamente menores a los que existían antes. Y además hoy día, para peor, Putin tiene un rival con nombre y apellido, que es Alexei Navalny. ¿Se acordarán ustedes? Sí. El
opositor.
Exactamente, que intentaron asesinarlo, que fue, digamos, fue curado en Alemania, después retorno, etcétera.
Fernando, hay una cosa que, ¿sí?, es súper interesante marcar, porque nosotros muchas veces, claro, miramos esto desde el esquema geopolítico global, que es Rusia, Estados Unidos, contra Occidente, pero es importante lo que tú dices, hay un factor interno que en este caso no es menor y que probablemente está menos a la mano de nosotros de cuando lo pasamos analizando todos los días, digamos.
Bueno, ese el problema es que hoy día tenemos una Rusia cuya economía se encuentra, para todos los efectos, a ver, para dar una dimensión, la economía rusa está entre los tamaños de Italia y Alemania, es decir, ya no está en la misma liga que Estados Unidos o China, está, digamos, siete veces. Tiene una economía del orden de los 4 trillones de dólares, Estados Unidos tiene del orden de los 20 trillones de dólares. Es decir, juega en una liga completamente distinta, y además su economía hoy día es, aparte de las exportaciones de armas, que hoy día ya no son tan competitivas como antes porque no han podido invertir en investigación y desarrollo, es eminentemente un exportador de commodities, petróleo y gas natural. Entonces, en ese sentido, Rusia tiene una posición económica interna y externa mucho más frágil que la que tradicionalmente veíamos en eso. ¿Qué es lo que hace Putin? Trata de compensar esa debilidad objetiva utilizando herramientas más bien de carácter comunicacional, presentándose como un duro, todas estas clásicas imágenes, pescando a torso desnudo en Siberia, liderando tigres, etcétera, tratando de asemejar la imagen de poder nacional de la Rusia actual con la de la Unión Soviética, que, como les insisto, digamos, no, es bastante distinta, pese a que siempre la economía soviética fue considerablemente inferior a la americana, pero había un delta. Y el último elemento de poder que Rusia tradicionalmente utilizó durante los gobiernos de Yeltsin y las etapas tempranas de Putin, que era el arsenal nuclear, hoy día también se le hace cada vez más difícil de utilizar, en términos de que el que un Estado con pretensiones de superpotencia amenace unilateralmente con el uso de armas nucleares o armas estratégicas en general, químicas, bacteriológicas, etcétera, lo coloca en el nivel de un Estado paria, es decir, lo reduce al nivel de una Corea del Norte, un Irán.
Imposible. A esa referencia sentí yo que estabas hablando tú, esos países que ostentan más poder del que tienen y pasan lanzando cohetes ayer o anteayer.
Exacto.
Corea del Norte lo hizo. Pero, Fernando, yo quiero ir más allá de la descripción. Tú lo que has hecho es hacerle como un ¿cómo se llama? Un mapa genómico, un examen genómico a la potencia de Rusia real. Pero otra es si es capaz de tomarse Crimea, es capaz perfectamente Putin de entrar con sus tropas en Ucrania. ¿Qué puede pasar? Primero, si tú crees que es posible que eso pase, y si puede eso ser un gatillante de algo más grande.
A ver, en términos estrictos y simples, digamos, de poder hacerlo, ya se han concentrado cerca de 200.000 hombres en la frontera común, ahí en la curva del río Don. Rusia retiene un ejército terrestre, un ejército de tierra realmente grande para estándares modernos, digamos, y ciertamente con 200.000 hombres podría causar un daño concreto. Hay un objetivo en términos geopolíticos que sería tratar de conseguir un corredor que conectara continentalmente a Rusia con la península de Crimea. Y eso se podría hacer, además está ayudado por el flanco del río Dnieper, es decir, conseguir de alguna manera un corredor anclado en ese río que de alguna forma les permitiera conseguir alguna situación. El problema es que de hacer eso, Rusia sería sometido a un nivel de sanciones económicas tan grande que probablemente sería demoledor para su economía. Y además, una acción militar de esa entidad sería obviamente resistida por Ucrania. Ucrania, si bien es cierto, es más débil que Rusia, igualmente tiene fuerzas armadas considerables. Y Estados Unidos con Biden está proveyendo ayuda militar, de inteligencia, y probablemente podría contar con apoyo aéreo de la OTAN, al punto que esto no sería un incidente menor. El precio para Rusia de esto en términos económicos y militares sería gigantesco. Por lo tanto, yo en términos a priori, digamos, y pensándolo desde Chile, veo poco probable que Putin realmente desate una acción militar. Más bien lo que él está haciendo es utilizar las herramientas de poder duro que le quedan para demostrar, para de alguna manera agitar el sable, escúchenme, tómenme en cuenta, y de la misma forma congelar a Ucrania en un proceso como el que se hizo con Finlandia y con Austria después de la Segunda Guerra Mundial, que es neutralizarlo, congelarlo. Es decir, no tenemos ningún problema que tengan buenas relaciones con la Unión Europea, no tenemos ningún problema que tengan buenas relaciones con Estados Unidos o con la OTAN, pero no pueden tener un acuerdo, no pueden ser parte de, no puede haber bases de la OTAN en territorio ucraniano, no pueden haber bases, digamos, norteamericanas, es decir, presencia militar permanente, mucho menos el despliegue de armamento nuclear, etcétera. Entonces, en ese sentido, a ver, si los rusos quisieran invadir Ucrania, ya lo habrían hecho. Una concentración de fuerzas de ese tamaño, esperando todo este tiempo, recordemos además que ellos están en pleno invierno, esto no es menor, digamos, el famoso invierno ruso. Recordemos que esta zona de la que estamos hablando, entre las cuencas de los ríos Don y Dnieper, fueron escena de las batallas más salvajes, digamos, del frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no es, digamos, menor. Entonces, si Putin quisiera hacerlo algo, él compensa muchas veces su debilidad utilizando voluntad y velocidad de acción. Es decir, actúa muy decididamente frente a unas democracias occidentales que necesariamente actúan más lento. En esa situación, si Putin quisiera conquistar este corredor, ya lo habría hecho. Habría dado un golpe de mano, habría aprovechado una coyuntura, probablemente, por ejemplo, recordarán ustedes la desastrosa retirada final de Estados Unidos y el OTAN desde Afganistán, cuando toda la OTAN estaba concentrada en salir de Kabul. Bueno, ese era el minuto para dar un golpe de mano, y con toda la OTAN concentrada en eso, bueno, haberse aprovechado y haber operado con la ventana de oportunidad. No lo hicieron, lo que me hace pensar que no está en la intención de Putin de llegar hasta el límite. Lo que está diciendo es, existimos, somos poderosos, al menos en nuestra periferia, tenemos la capacidad de doblegar a algunos actores nacionales o actores estatales en nuestra vecindad, tómennos en cuenta y respétennos, o por lo menos no nos humillen.
Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir conectados, Fernando, cuando haga falta, si avanza. Ojalá tu mirada sea la acertada, porque la verdad que yo quedé bastante asustado cuando leí. Yo dije, siendo Putin, uno puede esperar cualquier cosa. Me tranquiliza bastante. Me voy el fin de semana más tranquilo. Fernando Wilson, profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por esta conversación.
Por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Y a la disposición.
Chao, Fernando.
Que esté muy bien.
Sebastián Rivas, ¿quedaste más tranquilo?
Un poco. Me acordé de una frase. Porque también fue la tierra donde Napoleón. Una tierra muy dura. Decía Napoleón, denme 20.000 cosacos y conquistaré el mundo. Así que tierra de es una tierra de pelea. Ojalá que Fernando Wilson, con esa exposición magistral que tiene, tenga razón y que sea nada más un teje, una media fuerza.
Un gallito.